Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es jueves 11 de abril. Yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Gobierno de la Ciudad de México clausura pozo de agua contaminada.
La OEA condena a Ecuador por asalto a embajada mexicana.
El nearshoring no resultó lo que se esperaba, dice el Banco Mundial.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca, buenos días, queridos podescuchas, buenos días también. Ya estamos a un pasito del viernes y aunque apenas estamos en abril, por lo menos los regios tuvieron su Navidad.
Así es, les llegó su Santa adelantado. Ahorita les vamos a contar más detalles de eso. Antes, agradecerle a todos que se dejaron caer con sus mensajes en Spotify diciendo que el episodio de ayer había estado de pelos. Y pues sí, están siendo literales y sí estuvo de pelos. Déjenos sus comentarios, los leemos absolutamente todos los días y si en X quieren también escribirnos, usen el hashtag El Noti y con eso tienen para que los leamos.
Pasaron del, digamos que del pitón a los pelos, Maca, pero mejor ya no tocamos ese tema.
Ni pelos ni pitones, mejor nos vamos con la información porque ya no entendimos, nosotros estamos un poco confundidos. ¿Había agua contaminada o no en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México? Y nos preguntamos esto porque el gobierno de la Ciudad de México dice que ya encontró el pozo causante de esta contaminación que apenas hace unos días aseguraban que no existía. Son sus datos contra sus datos, Javi.
Cosas raras que pasan ahí en el gobierno de Martí Batres, que ayer salió a decir que el origen del agua con olor y sabor a combustible estaba en un pozo, pero en la alcaldía de Álvaro Obregón. Lo que pasa, como explicó Batres, es que habían revisado el agua del sistema Cutzamala y pozos y registros en las colonias afectadas dentro de la Benito Juárez y por eso decían que no habían encontrado nada. Pero fue hasta que se amplió el rango de búsqueda que encontraron el pozo llamado Alfonso 13, que está en la alcaldía Álvaro Obregón, pero que surte a un par de colonias de la Benito Juárez.
Ahora, lo que no han dicho las autoridades es ¿qué demonios contaminó el agua? Porque los vecinos dicen que el olor era de gasolina. Martí Batres dijo que las pruebas lo que arrojaban era que se mezcló con aceites y lubricantes, pero el detalle es que a 500 metros del pozo hay un ducto de Pemex, que en una primera revisión no había presentado fugas, pero pues aún faltan más pruebas, Javi. O sea, si huele a pollo y sabe a pollo,
pues a lo mejor es agua con huachicol, mezclada con huachicol. Sí había causado mucha expectativa la llegada de cuadrillas de Pemex a revisar, pero no había mayor información hasta que ayer salió Batres a dar esta versión. Ahora, según el jefe de gobierno, el agua contaminada tardará 2 semanas en salir del sistema de distribución. O sea, es el agua que ya está en las tuberías, en las cisternas. Y ayer en un mensaje a la prensa dijo que las labores de limpieza van a seguir en el pozo Alfonso 13, aunque ya está clausurado. Lo que sí no parece, Maca, es que el jefe de gobierno esté muy comprometido con la transparencia, en este caso de salud pública, porque ayer no permitió que nadie le hiciera preguntas.
Sí, ni una sola pregunta. Y mientras eso pasaba en el lado del gobierno, los vecinos de las colonias afectadas pues cerraron de nuevo la circulación entre Xola e Insurgente Sur porque reclaman, no piden una solución inmediata a este tema del agua, porque pues hasta ahora todo lo que les ofrecen las autoridades es darles garrafones gratis, Javi.
A mí lo que me da curiosidad es cómo se va a meter esto en la elección, ¿no? Porque Santiago Taboada, que fue alcalde de la Benito Juárez y ahora es candidato opositor a la jefatura de gobierno, pues salió ayer a dar un mensaje diciendo que se tenía que investigar y llegar al fondo de este asunto. Clara Brugada también llamando a las autoridades a que aclararan esto. Seguramente los habitantes de la alcaldía Benito Juárez van a tener mucho que decir al respecto.
Lía Limón, Javi, también se unió a eso, alcaldesa de Álvaro Obregón, que está buscando, por cierto, la reelección y parece que se la queda. Otra cosa que ha causado mucha molestia a los vecinos es que pues han pedido una y otra vez una reunión con el gobierno de la Ciudad de México y les han dicho pues que sí, pero no les dicen cuándo, y lo que les piden es que se comprometan a no bloquear vialidades y que no haya presencia de los medios de comunicación. O sea, todavía ponen sus condiciones a los ciudadanos después de que no están trabajando como deberían, Javi. ¡Qué vergüenza!
No, y sobre todo porque aquí lo que muestran es una total falta de transparencia. O sea, Martí Batres no dejando que le hicieran preguntas y luego también condicionando el diálogo con los vecinos, que son los afectados, ¿no? Que incluso son los afectados en su salud, a que no haya testigos presentes, pues digamos que no es mucho compromiso por aclarar este asunto. Ahora nos tenemos que ir a Ecuador, Maca, porque sigue el conflicto diplomático por el asalto a la embajada mexicana en Quito, esta incursión que se hizo para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, que nos había pedido asilo. Y ayer la Organización de Estados Americanos tocó por primera vez el caso y le hizo una condena casi unánime al gobierno de Ecuador.
29 países en el Congreso Permanente de la OEA aprobaron una resolución en contra de Ecuador por violaciones a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que consagra que las embajadas y consulados son sencillamente intocables, y también por las lesiones que diplomáticos mexicanos sufrieron a manos de policías ecuatorianos. Y es que las imágenes, Javi, sí son fuertes, ¿eh?
Sí, las que se mostraron en la mañanera, evidencian una brutalidad de parte de policías ecuatorianos en este asalto, lo cual lo hace pues todavía más reprobable. En este voto en la OEA, Estados Unidos se puso a favor de la condena, y esto también después de que el presidente López Obrador le había reclamado al gobierno de Joe Biden que había sido muy tibio en condenar a Ecuador porque habían mandado a un vocero ahí de medio pelo a sacar un comunicado. Finalmente, desde la Casa Blanca, el consejero de Seguridad Nacional dijo que Estados Unidos reprobaba ese asalto. Naturalmente, Ecuador votó en contra y, cosa curiosa, El Salvador prefirió no fijar postura. El gobierno de Nayib Bukele se abstuvo. Yo sospecho porque, conociendo a Bukele, a lo mejor algún día se va a sentir tentado de hacer lo mismo en alguna embajada. Lo que sí es que el gobierno ecuatoriano reclamó que no se haya condenado a México por violar las convenciones sobre asilo, justo por darle refugio a una persona condenada por un delito.
Así es, el vicecanciller de Ecuador, Alejandro Dávalos, dijo que no era lícito conceder asilo a una persona como este señor, que está siendo procesado en tribunales por diversos delitos. Pero la resolución de la OEA también le dio una salida a Ecuador, porque señala que las embajadas deben de respetar las leyes del estado receptor y no se deben de inmiscuir en asuntos internos.
Como que es un mensaje muy directo, ¿no? Y sobre todo porque en la sesión de ayer del Consejo Permanente de la OEA, el representante de Ecuador mostró videos de las declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera del 3 de abril, opinando sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado, cuando especuló que el crimen habría hecho ganar al actual presidente Daniel Noboa. Por cierto, López Obrador anunció que hoy presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto de la embajada.
Javi, y ya que estamos en este tema, yo los quiero invitar a que no se pierdan mañana una conversación que tuviste con Cristian Zurita, quien fue el sustituto de Villavicencio como candidato presidencial, y que te va a platicar pues sobre las reacciones en Ecuador al asalto de la embajada, lo que está detrás de este caso de Glass, y pues te reveló ahí un dato interesante, ¿no, Javi?
Sí, la verdad es que me sorprendió mucho cuando lo comentó, pues porque luego nos trajo a la memoria a ya sabes quién. Nos dijo a lo mejor una pista de por qué en la 4T quieren tanto a Jorge Glass, porque como otros que conocemos aquí en México, resulta que Glass también plagió su tesis.
Híjole, pura copia. Y ahora es momento de pasar al tema electoral. Ayer la candidata presidencial Claudia Sheinbaum expuso que en la reunión que tendrá su equipo de campaña con consejeros electorales van a rechazar la suspensión de las conferencias matutinas de López Obrador, como ha solicitado la oposición. Ahora, nadie en realidad pensamos que se iban a cancelar las mañaneras, Javi, la neta.
Pero yo creo que sí es una prueba de fuego para el INE, Maca, ¿no? Como lo comentábamos ayer. O sea, van a tomar una postura más concreta frente a las intervenciones que ha tenido López Obrador en el proceso electoral, o simplemente van a seguir conformes con hablarle a la pared cada vez que le dicen a López Obrador que ya no opine en la mañanera. Recordemos que la queja del equipo de Xóchitl Gálvez fue planteada el lunes ante los consejeros electorales, pero no se ha hecho formal todavía. Lo que piden es suspender durante lo que resta del periodo electoral las mañaneras, pues consideran que el presidente hace comentarios que influyen en la equidad de la contienda.
Por su parte, López Obrador dijo que suspender las mañaneras sería una gravísima violación a la Constitución, un atentado a la libertad de expresión, mientras que Claudia Sheinbaum, pues siguiendo, ¿no?, con este mismo tono, dijo ayer en un evento en Morelos que la petición de la oposición es un acto autoritario. Y si lo dicen ellos, deben de tener razón, porque pues bastante saben de autoritarismo también, Javi.
Claro, pero sobre todo saben de lo que era pedirle a presidentes de la República de otros gobiernos que no se metieran en las contiendas, que no opinaran sobre las campañas. Digo, nada más recordemos aquel cállate chachalaca de López Obrador a Vicente Fox hace ya unos lejanísimos 18 años. Entonces aquí lo que vemos pues es cómo se ha volteado la tortilla, pero yo sí creo que va a ser una prueba para el INE ver cómo reacciona ante esta situación. También en temas electorales, Maca, y siguiendo con la violencia, esto es un caso que yo creo que amerita más ponerle atención, porque la violencia también ya tocó al Tribunal Electoral. El lunes pasado fue asesinado en Xochimilco José Basilio Torres, quien era chofer de Eduardo del Río, el vocero del tribunal, y en un ataque en el que también murió otra persona.
De acuerdo con los reportes, es evidente que se trataba de un ataque directo, pues estos sujetos armados que iban a bordo de motocicletas cerraron el paso al auto y dispararon por lo menos en 20 ocasiones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues dijo lo que dice siempre, y es que ya está investigando los hechos.
Ahora, podrá parecer un crimen contra un funcionario pues menor del Tribunal Electoral. Digo, José Basilio Torres no tenía ningún cargo de responsabilidad judicial o administrativa, pero de todas formas, pues el miedo no anda en burro, ¿no? El presidente López Obrador dijo que se tomó la decisión de dar protección a las y los magistrados del tribunal después de este crimen, pero luego en la misma conferencia reconoció también que además de los magistrados, hay un centenar de funcionarios del Tribunal Electoral que han solicitado protección al gobierno, pero que apenas están revisando el asunto.
Javi, y como decimos por ahí, eran muchos y parió la abuela, porque pues estas peticiones de funcionarios, digamos que se suman a las 200 solicitudes de protección que aspirantes a algún cargo de elección popular han pedido ya al Instituto Nacional Electoral, y también se suma a los casi 30 candidatos asesinados tan solo en este proceso electoral.
Yo creo que vamos a llegar al extremo de que cada candidato y cada funcionario electoral va a traer también a su guardaespaldas, Maca. Y ya para cerrar estos temas del tribunal, también ayer la Sala Superior revivió la candidatura para el Senado de Santiago Nieto, el que fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, seguro lo recordarán, porque era el que le ponía al presidente todos los casos de corrupción que quería denunciar, pero luego fue defenestrado de la 4T por aquella boda que tuvo en Guatemala. Lo querían salvar para el presupuesto, mandándolo al Senado. Después lo habían descalificado finalmente en un proyecto aprobado por 3 votos a favor y 1 en contra. El tribunal le restituyó la candidatura.
Si ustedes no saben por qué, bueno, pues su candidatura había sido cancelada por la Sala Regional de Toluca, ya que consideró que este exfuncionario no cumplía con los requisitos de residencia en Querétaro. Y entonces, pues Santiago Nieto ahí tuvo que pelear por su huesito en la Sala Superior. Ahí la mayoría de los magistrados pues dijo que la interpretación bajo la que quitaron la candidatura era restrictiva, y entonces pues ya, Javi, se la dieron porque, o sea, déjala ir, si era tuya regresa, y si no, nunca lo fue, y pues ya está Santiago Nieto con su huesito puesto.
Pues sí, ya puede respirar tranquilo, ¿no? Porque va a poder cobrar 6 años en el Senado. Ahora nos vamos a temas económicos, Maca, aunque en estas fechas también esos temas no están muy lejos de los asuntos electorales, porque a final de cuentas pintan cómo va a recibir el país la próxima presidenta. Y lo que dice el Banco Mundial es que recibirá una economía menos dinámica de lo esperado, porque ya nos recortaron la proyección de crecimiento para este año.
Según el Banco Mundial, nuestro Producto Interno Bruto, nuestro PIB, va a crecer 2.3%, que es un 0.3% menos de lo esperado. Y aunque suena a poco, para los niveles de crecimiento que necesitamos, ¿no? Pues cualquier décima de punto cuenta, Javi, sobre todo porque esta cifra representa una baja con respecto a lo que la economía mexicana creció en 2023, que fue de 3.2%, y también proyectan que la tendencia de bajo crecimiento se va a prolongar, híjole, no hasta el 2025, sino hasta el 2026.
Sí, es un panorama poco alentador, y lo más interesante de esto, a mí me parecen, son las razones que dio el Banco Mundial, las razones por las que anticipa un menor aumento del PIB. Y es que dicen que se ha desinflado la gran expectativa que había sobre el llamado nearshoring, esta tendencia de acercar cadenas productivas de exportación de Asia hacia Estados Unidos, y en la que México pues tiene una posición privilegiada. Según el Banco Mundial, esto se anticipa porque no se ve que hayan aumentado los compromisos de invertir en el país.
El Banco Mundial hizo estas proyecciones en su informe económico de América Latina y el Caribe, y en este pues afirma que el crecimiento en América Latina se ha estancado, que se necesitan, dicen, medidas urgentes para revertir la dirección. La proyección de crecimiento del PIB de toda la región para este año es de apenas 1.6%, o sea que México estará mejor que el promedio, pero de todas formas es un desempeño pobre, o sea, es un desempeño débil de la economía de nuestro país.
Lo que pasa es que en este informe el Banco Mundial no ve a México como un país más. Según el economista jefe del Banco para América Latina, William Maloney, México es un barómetro de la fuerza que podría tener el nearshoring para estimular el crecimiento en la región. Y si aquí se ve débil, pues en toda la zona será más.
Y lo que dice Maloney también es que, por ejemplo, no se han visto grandes aumentos en anuncios de inversión de plantas nuevas, ni aumentos en la manufactura, cosa que sorprende porque se suponía que el nearshoring justamente iba a detonar esto, pero dijo que pues los obstáculos como la escasez de electricidad y agua, sobre todo en el norte de nuestro país, están siendo pues un factor. También mencionó la falta de orientación a inversionistas extranjeros para que puedan pues ahí ir surfeando, Javi, el sistema político mexicano.
O sea que no sé si lo que están diciendo aquí es que, por ejemplo, Elon Musk no podía navegar la política de Nuevo León por aquello de que nomás no terminan de poner la planta de Tesla de la que tanto han hablado y que tanto han prometido. Pero ya veremos, Maca, esto, este tema del nearshoring sí resulta interesante, ¿no? La perspectiva pues de que no era tanto como se esperaba. Y hablando de Nuevo León, uno que tampoco supo navegar las aguas por allá, pues fue nada menos que Lionel Messi.
¡No, Maca!
Así es, digamos que lo bajaron de su nube, un poco de sopetón con esta victoria de Rayados que pues hace que queden eliminados, o sea que el Inter de Miami quede eliminado. Esto sucedió en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El partido era súper esperado, pues porque no es nada común ver a Leo Messi por esas tierras. De hecho, es apenas la segunda vez que juega en México. La primera fue hace 18 años y también pues fue con unos regios porque era un amistoso entre Tigres y Barcelona, Javi. O sea, solamente nos lo han llevado a Monterrey.
Oye, Maki, sí tenemos que confesar la verdad, ¿no? Es que habíamos reservado esta sección a un oso, cualquier oso, que estábamos seguros que se iba a aventar algún regio en el estadio, ¿no? Por la euforia que había causado la visita del campeón del mundo. También la de David Beckham, el dueño del Inter, que andaba ayer ahí echándose unas cartas blancas. Pero resultó que el verdadero no Maca fue precisamente la bailada que le pusieron los Rayados a los Rosas de Miami, algo que despertó hasta una especie de sentimiento de karma contra el Tata Martino, que es el técnico de Miami y a quien recordamos, por supuesto, como el desastre que fue como técnico de la selección.
Sí, y la verdad es que a ese sí le guardamos como corajito los mexicanos. Bueno, pues el Inter perdió 3-1 contra los Rayados, que hay que decir, habían ganado el partido de ida en el que no jugó Messi y pues tampoco parece que jugó el partido de anoche, Javi, la neta. El gol de la honra lo metió Diego Gómez con, pues ahí con una patadita, con una ayudita de Messi, pero pues no les alcanzó. El global quedó en 5-2. Rayados pasa a la semifinal y Miami y Messi se pueden ir a descansar porque ya quedaban fuera de la Conca Champions.
Y el estadio de Rayados estaba en un lleno absoluto y sí, la afición se rindió a los pies del equipo local. Digo, sí van a estar insoportables los regios durante un ratito, pero ni modo, los vamos a tener que aguantar. De plano le perdieron el respeto al ídolo argentino, ¿no? Como se vio en un abucheo que recibió Leo después de un tiro de esquina en el primer tiempo. Y claro, también los ánimos se calentaron en la cancha cuando Jordi Alba del Inter tomó por el cuello a Estefan Medina y obviamente fue expulsado.
Oye, Javi, yo estaba pensando que, mira, Dios da y Dios quita. O sea, ya mejor que sí los regios pues tengan, ¿no? Esa alegría de haberle ganado al Inter, porque pues cuando regresen a la realidad, su gobernador sigue siendo Samuel García, o sea, unas por otras, Javi.
Bueno, ya hoy se estarán despertando justamente en esa realidad que tú comentas, Maca, pero por lo pronto, pues han de haber sentido bastante bien anoche esa bailada que le pusieron a los de Miami. Y ya con eso nos despedimos, mandándoles un abrazo a todos nuestros amigos regios, los que nos escuchan por allá, por supuesto.
Exacto, que sean fuertes con ese gobernador que traen. No, ya bueno, que se pongan en contacto con nosotros, ¿no, Javi? A mí me encuentran en @maca_online, ahí estoy siempre puesta y dispuesta. ¿Y tú, mi Javi?
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzarramos. Qué bueno que ya no terminamos el episodio de hoy con albures, Maca, porque ya era bastante.
Sí, no, ya con los pitones y los pelos tuvimos ahorita, pues ya por lo menos hablamos de la patada. Que tengan un gran día, nosotros nos escuchamos mañana. Ay, que la semana ya va a estar acabándose.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más. Gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.